Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las Secretarías y la Oficina de Gestión Documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña la profesora Claudia Patricia Mosquera Rosero, quien es trabajadora social de la Universidad de Cartagena, tiene una maestría en Sociología de la Universidad de París III y es doctorada en Trabajo Social de la Université Laval. Actualmente labora en la sede de La Paz de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, profesora Claudia Patricia.
Bienvenido.
Usted, sus estudios de tanto de pregrado como de posgrado no son de nuestra institución. ¿Cómo percibe esa circunstancia siendo ya parte de la universidad, si mal no estoy, desde el año 2004?
No, tengo tiempo, desde 1995.
Desde el 1995. Entonces, ¿cómo ha sido esa vinculación ya institucional en su carácter de profesor?
Mira, profesor Edgar, cuando yo me vinculé a la Universidad Nacional de Colombia, era muy joven, tenía 29 años, hoy tengo 55. Y el hecho de no tener un pregrado y un posgrado en la universidad fue para mí toda una lección de darme cuenta que desconocía esa cultura organizacional. Y yo recuerdo muy bien que durante un año asistí a las reuniones de profesores y lo único que hacía era escuchar, tomar nota y entender qué era eso y por qué todo se tenía que discutir de manera colectiva. ¿Por qué las reuniones de profesores eran tan importantes? ¿Por qué había que debatir tanto sobre la universidad, sobre el país, sobre la ciudad? Entonces, para mí fueron años maravillosos, porque ya en el segundo año ya empecé a conversar y a participar de esos debates. Yo agradezco mucho haber estado en el Departamento de Trabajo Social con unas maestras. Estoy hablando de Juanita Barreto, estoy hablando de Magdalena León, estoy hablando de Donny Mertens, estoy hablando de Gloria Leal, estoy hablando de Marimelda Ramírez, estoy hablando de Juanita Barreto, que fue una generación de académicas que tenían una visión un tanto distinta a la universidad que tenemos hoy, que se reúne poco, que delibera poco, en donde los órganos colegiados, para mí, han perdido la fuerza que tenían en años pasados.
Esa es la vida misma de una institución universitaria que está todo el tiempo con unas dinámicas muy interesantes. Pero este es un programa de Memoria Viva, y qué interesante que usted nos mencione el nombre de esas ilustres maestras, porque significa que ellas dejaron legado en usted. ¿No le parece que eso es muy valioso?
No, por supuesto. Yo digo, si hoy yo soy una persona que soy tan UN, y eso muchas veces me lo critican, como, uy, qué cosa, pareces una talibana de la Universidad Nacional. Bueno, yo recibí eso.
Perfecto. Y ese es orgullo UN, ¿cierto? Claro
sí,
que sí.
Claro,
ese
que
es orgullo UN. Muy bien.
Sí. No, lo que pasa es que hoy es mucho más claro que hay distintas formas de vivir la universidad y que no hay una sola cultura organizacional hoy y que ella en ocasiones está en pugna con la antigua manera de ver a la universidad.
Probablemente para usted eso es muy, muy claro hoy día, dado que ha pasado de estar durante un tiempo importante de su vida académica en la sede de Bogotá y hoy está en la sede de La Paz, que supongo que tiene unas perspectivas distintas, unas necesidades diferentes, unos grupos poblacionales disímiles. ¿Cómo ha experimentado este cambio tan interesante seguramente para su vida personal y profesional?
Mira, ha sido súper interesante. Estoy muy contenta de estar en la sede de La Paz, pero también ha sido un espacio en donde me di cuenta de eso que acabo de decir, que hay distintas universidades en la cabeza de los profesores. Cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias Humanas y durante mucho tiempo pertenecía al CES y al Departamento de Trabajo Social, casi que era un coro, es decir, era una comunidad intelectual y afectiva que compartía un poco los mismos valores. Y cuando yo salgo de allá, me doy cuenta que hay personas que quieren a la universidad de otra manera, que la piensan de otra manera y que su proyecto de vida no necesariamente gira tanto alrededor de ella, como si lo fue para toda una generación de entre nosotros y nosotras. Entonces, ha sido muy interesante encontrar ese pluralismo de la universidad que yo no lo sentía cuando estaba en la sede de Bogotá.
Imagine que hemos conversado con algunos profesores que universidad es sinónimo de universalidad. Y efectivamente es como en las familias, no todos los hijos son iguales, cada quien percibe de una manera distinta.
Absolutamente.
Usted es reconocida como una incansable trabajadora por la juventud, el derecho de las mujeres y la comunidad afro. ¿Cómo ha sido esa experiencia de vida para usted en el transcurso de su presencia en nuestra universidad?
Cuando ingresé a la Universidad Nacional, desarrollé más mi trabajo con comunidades negras o comunidades afrodescendientes. Yo creo que mi nombre está mucho más asociado a todo el tema de ampliar una perspectiva académica sobre la importancia de lo afro en nuestro país y la necesidad de incluir lo afro dentro del multiculturalismo colombiano, es cierto. Pero también mi nombre está asociado a temas de paz desde hace mucho tiempo con la profesora Marta Bello y con otros profesores. Creamos un programa insignia en la universidad que fue el PIUP, el Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia. Lo creamos en el año 2000. Y desde ese momento empezamos a hablar de estudios de paz, no de estudios sobre la violencia, porque para eso estaba el IEP. Y también creo que en el trabajo social soy reconocida porque soy de las que piensa que la teoría, que uno puede construir teorías de mediano rango y que esas teorías se construyen en los ámbitos de la práctica profesional. Entonces yo diría que mi nombre no está asociado de manera única a un solo espacio. Digamos que tengo un gran interés por los estudios afrocolombianos y creo que ayudé a construir la segunda ola de los estudios afrocolombianos, pero también estoy asociada a pensar la paz y pensar epistémicamente la praxis.
Dentro de los reconocimientos que identificamos que usted ha recibido, está un premio en noviembre de 2006, Guachupe de Oro, Premio Nacional de la Fundación Cultural Colombia Negra. Hay un segundo, una medalla al mérito José Acevedo y Gómez en el grado Cruz de Plata del Consejo de Bogotá en 2010 y el premio Bencos Biojó de la Alcaldía Mayor de Bogotá en mayo del 2011. ¿Por qué fue reconocida en esos tres escenarios?
Yo siempre digo, fui reconocida y me gané ese reconocimiento, no me lo regalaron. El Consejo de Bogotá quiso enaltecer el trabajo de personas que contribuyeran a que Bogotá fuese mucho más intercultural y que Bogotá reconociera más la presencia de esa diversidad, que es lo que la hace fuerte. Bogotá no es una ciudad cosmopolita, es una ciudad cosmopueblita. Entonces, llena de regiones, de gente de regiones. Y el Consejo en ese momento quiso reconocer a esas personas que con su trabajo estábamos en esa línea. Y yo fui una de las personas que trabajé el tema de la presencia de gente negra en Bogotá en un libro que, bueno, que abrió muchas posibilidades y muchos diálogos para la gente negra que llegaba a Bogotá, pero también para la gente afrobogotana, y fue un libro que se llamó Acá antes no se veían negros. Y a partir de ahí se abrió toda una línea de trabajo institucional y el Consejo quiso reconocer que por medio de ese estudio pionero y después de otros que continué realizando, Bogotá era una ciudad más cuidadosa con los temas de interculturalidad.
¿Cree usted entonces que logró una mayor visibilización de los negros en la ciudad?
Sí, yo creo que mi trabajo, soy una trabajadora social. Los trabajadores sociales en Colombia y en América Latina tenemos una particularidad, y es que podemos estar en la academia, pero también podemos estar trabajando con las instituciones, podemos estar trabajando con las organizaciones que hacen activismo, podemos estar hablando con el nivel nacional y podemos estar hablando con las instituciones de impacto más global. Y sí, yo creo que mi trabajo ha llegado a las instituciones del Estado, sobre todo a las culturales y a las que hacen política social. Es innegable. Y que si eso ha ayudado en algo, pues ahí sí no sabría medir ese impacto, pero lo que sé es que no solamente mis trabajos han sido retomados por esas instituciones, han sido retomados para crear leyes, por ejemplo, la ley antidiscriminación racial retoma una parte de mis trabajos, sino que muy a menudo, como directora de un grupo de investigación que se llama IDCARAN, soy consultada por las entidades del orden central, las entidades del orden regional, del orden local, soy consultada por la CEPAL, soy consultada por la OPS, soy consultada por muchas entidades que muestran que mi trabajo ha logrado salir de las aulas, salir de los papers y posicionarse en otros lugares en donde también es importante que la academia llegue.
Evidentemente ese es un trabajo consustancial a un trabajador social que se respete, y pues usted, claro, su formación de pregrado y posgrado da cuenta de ello. Otro grupo en el que usted ha trabajado, o grupos importantes, es con los grupos juveniles. ¿Cómo ha sido esa experiencia para hacer ese reconocimiento de la juventud en una época en que hay tantas percepciones de pronto no cercanas a lo que se es ser joven? ¿Cómo lograr esa relación de los grupos juveniles con los entes gubernamentales, con la academia, pero fundamentalmente para reivindicar los derechos de este grupo en particular?
Edgar, yo trabajé juventud al inicio de mi carrera. En el inicio de mi carrera yo trabajé temas de juventud negra, sobre todo el tema de pandillas juveniles. En esa época yo aún no introducía la variable étnico-racial en las lecturas que yo realizaba. Entonces, yo me inicié como joven investigadora con temas de pandillas juveniles en la ciudad de Cartagena. Luego estuve haciendo estudios comparativos entre pandillas juveniles de Cali, Medellín y Cartagena. También inicié trabajando con comunidades agropesqueras, estas comunidades agropesqueras que están en la isla de Tierra Bomba, pero rápidamente yo salí de esos estudios, es decir, fueron unos campos que se me abrieron de manera inicial, pero por distintas razones que creo que las he explicado en otras entrevistas, yo cerré ese capítulo rápidamente porque yo no quería hacer parte de los estudios sobre violencia. Siempre me interesó mucho más los estudios sobre la paz y seguir en esa línea de estudios sobre violencia urbana, que era básicamente lo que trabajaba en esa época, me hubiese llevado más por la vía de los estudios de la violentología, que era lo que yo no quería en ese momento y que creo que por eso rápidamente miré otros fenómenos de mi interés.
Pero de hecho, entender la violencia permite entender la paz y de seguro esa experiencia previa, porque su tesis de pregrado y la de la maestría se relaciona con ese ámbito, el doctorado le abrió un nuevo escenario, una nueva perspectiva, una perspectiva más amplia hacia el tema de paz.
No necesariamente, ¿sabes? Que uno puede hacer estudios de paz sin pasar por los estudios de violencia, porque los estudios de paz estudian otra cosa, estudian convivencia, estudian cómo la gente hace para construir relaciones sociales saludables en espacios pequeños. Las preguntas por la paz no son las preguntas por la violencia necesariamente. Entonces, yo sigo viéndolo como espacios que son distintos y que tienen lenguajes distintos.
Perfecto. En la vida de cualquier persona, pero en la vida académica, aparecen experiencias que de pronto le hacen a uno tener un punto de inflexión y lo llevan hacia otros escenarios. Usted, como profesor ahora en la sede La Paz, ha dejado un legado en Bogotá. ¿Cuál aspira a que sea ese legado en sus estudiantes en una sede tan importante para nuestra universidad, en tanto que estamos abriendo fronteras, estamos diciendo la Universidad Nacional de Colombia es nacional, no solamente es de nombre, sino que tiene presencia en unos escenarios muy diversos, con muchas necesidades, pero también creería yo con muchos retos? ¿Cuál cree usted que es ese legado que esperaría poder dejar en sus alumnos, en sus colegas y con las personas que ha tenido la oportunidad de trabajar en los últimos 2 años?
No sé en los últimos 2 años, pero creo que mi legado siempre ha sido la osadía y la rebeldía. Es decir, yo nunca estudié temas que estaban a la moda. Siempre me caractericé por una cierta insensatez, ¿sí? Recuerdo muy bien cuando inicié mis estudios sobre presencia afrourbana, muchos investigadores me decían, pero eso es una locura, ¿dónde están los afros? Los afros viven en el Pacífico. Y entonces era como a convencerme que no era interesante estudiar personas afros migrantes en ciudades. Y yo decía, pero si es que yo no necesito ir al Pacífico, la gente afro está aquí. Y durante mucho tiempo, no, eso no es interesante, pero yo, sí, a mí sí me parece interesante. También estuve mucho en el tema del desplazamiento forzado, ¿no? El desplazamiento forzado también en sus inicios no se creyó que era un fenómeno digno de ser estudiado académicamente, que era un tema para las ONGs de derechos humanos, que era un tema de denuncia, pero no era un tema de estudio. Y yo trabajé mucho con Marta Bello para que se consolidara un campo de saber allí. Cuando entré a las instituciones a mirar qué pasaba con la atención que se le daba a la gente negra que va a programas de bienestar social, igual, eso no le interesa a nadie, eso no es importante. Y después los antropólogos dijeron, ah, sí, eso es muy interesante hacer antropología del Estado. Pero ya 10 años ya yo la estaba haciendo. Entonces, yo lo que siempre creo que mi legado es decirle a los jóvenes investigadores, estudien allí donde tienen afectos y preguntas genuinas. Y aléjense de esta idea de que uno tiene que estudiar temas que están a la moda, que los estudia Harvard, que Oxford, que no sé quién está dando subvenciones. Yo nunca trabajé así.
Profesora Claudia Patricia, ha sido un gusto tenerla hoy en el programa Memoria Viva. Agradecemos el compartirnos su experiencia. Y ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Agradecemos a los profesores por esa amena conversación y recordarnos que todos hacemos parte de la memoria viva de la institución. Les recordamos que están en sintonía con Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Para el segundo segmento de Memoria Viva, hoy vamos a contarles a nuestros oyentes sobre el proyecto institucional que viene adelantando la Secretaría General a través de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental en relación a la divulgación del patrimonio documental histórico. Para iniciar, la pregunta es, ¿por qué divulgar el patrimonio documental? ¿Por qué interesarnos en documentos antiguos? ¿Qué tienen para decir esos archivos que parecen escondidos y sin importancia? Y la respuesta es que esos archivos son la memoria institucional. Son los que nos cuentan de dónde venimos, quiénes han pasado por aquí y por qué la Universidad Nacional de Colombia es la que es hoy en día. Lo primero que debemos destacar es que a la fecha la universidad custodia alrededor de 40 archivos personales e institucionales en sus archivos históricos. Algunos están relacionados con personajes que trabajaron o tuvieron nexos con la institución en diversas áreas, como por ejemplo la ciencia, la medicina, el derecho, la veterinaria, la ingeniería, las ciencias humanas o las artes. Otros archivos cuentan la historia de las dependencias y facultades que hoy conocemos, así como de otras instituciones que en algún momento estuvieron ligadas a esta academia y que ya no existen o se independizaron. Por otro lado, de acuerdo con la Ley General de Archivo, nuestra institución tiene la potestad de recibir en donación o por legado archivos personales que por su valor histórico, estético o simbólico pueden ser preservados para enriquecer el patrimonio universitario y el acervo cultural de la nación, y es deber darlos a conocer a la sociedad colombiana. Lo anterior convierte a la Universidad Nacional de Colombia en una de las instituciones del país con mayor riqueza documental, la cual está a disposición de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general. Dar a conocer este patrimonio para que las personas reconozcan el valor que tienen esos archivos, los apropien y los utilicen, ha sido uno de los propósitos de la Secretaría General a través de una constante divulgación, a través de las redes sociales, sus páginas web, el correo institucional y la radio. Es así que se desarrollan campañas divulgativas como la llamada Documentos que cuentan historias, que consiste en rescatar archivos antiguos que en su momento, por ejemplo, permitieron tomar decisiones o que relatan la actividad académica o científica de nuestros profesores o incluso son una ventana de cómo era la sociedad colombiana décadas atrás. Otro proyecto, desarrollado con éxito por la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, es la serie de videos La Historia Detrás de las Cosas, bajo la producción de Unimedios, que tiene como propósito tomar elementos representativos de algún personaje de nuestra institución y a través de una narración audiovisual contar todo el legado que ha dejado esa persona a la universidad y al país. Dentro de nuestro patrimonio documental para ser divulgado, también se incluye un enorme registro fotográfico con colecciones de especial interés como el donado por el profesor Jorge Mora enfocado en la protesta social o el registro visual del archivo Jorge Eliezer Gaitán de carácter político o está el del destacado sociólogo Orlando Falsborda que registró detalladamente la vida rural de la sabana de Bogotá a mediados del siglo pasado. Por eso, los invitamos para que visiten nuestras redes sociales y se enteren del rico patrimonio documental que tiene la Universidad Nacional de Colombia, un patrimonio que está vivo y es de todos.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL, los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos Andrei Patiño, y quien les habla, Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.